estudiando una serie que lleva por título El Dios de Poder, porque nuestro Dios es poderoso, ¿verdad? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? Entonces, vamos a estudiar, hemos estado estudiando acerca de lo que Él nos ha hablado a través de la vida del profeta Elías, y hoy vamos a tocar también parte de ese aspecto de lo que el profeta Elías pudo vivir en la maravillosa gloria y poder de Dios que tuvo a bien disponer para él, llevarlo a su presencia en un torbellino, ¿verdad? Hoy vamos a leer parte de esa palabra, pero también vamos a centrar este tema, que es el tema número 7, y que lleva por título, Seremos arrebatados. Seremos arrebatados, entiéndanse la iglesia de Cristo, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor juntamente en las nubes, en el cielo, dice su palabra, y hoy nos vamos a centrar a este tema. Y para extraer estos principios de estudio, vamos a la palabra de Dios, hermanos, a la primer carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, versículo 16 y 17, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice la Escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la Escritura, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Uno de los temas, hermanos, de mayor relevancia para los creyentes cristianos es, sin lugar a dudas, el que tiene que ver con esta palabra profética, el arrebatamiento de la iglesia. Pero así como es de mayor relevancia, también tiene sus implicaciones, porque hay algunos hermanos que niegan la realidad de este acontecimiento dentro de algunas porciones algunas partes de la iglesia. Ajá. Y déjeme decirle que quienes niegan este acontecimiento, pues son aquellos que controversian, ¿verdad? Entran a la controversia de que por qué, que sí, que no, y comienzan un sinfín de circunstancias, de interpretaciones, de malas interpretaciones, y de circunstancias que llevan a muchos incluso a la confusión. Pero nosotros, hermanos, mire, Dios puso en mi corazón, tocante al tema del arrebatamiento, pues hablar precisamente de lo que a la luz de su palabra, hoy nosotros como Iglesia de Cristo, en Casa de Oración Pachuca y en Casa de Oración México, ¿verdad? Creemos, porque, o sea, nuestra declaración de fe, en nuestra declaración de fe, en lo que creemos como iglesia, está claramente establecido, ¿verdad?, que es bíblico el arrebatamiento de la iglesia, por lo tanto nosotros, como hemos encontrado la evidencia que hoy vamos a estudiar, ¿verdad?, del poder de Dios para este acontecimiento profético que será una realidad cuando solamente Dios el Padre lo sabe, pero que nosotros creemos que así ha de acontecer. Creemos que el arrebatamiento se llevará a cabo con la resurrección de los muertos, pero fíjese, como lo acabo de leer, ¿verdad? Ahorita en la carta a los tesalonicenses. Pero escuche bien, se va a llevar a cabo con la resurrección de los que han muerto en Cristo. Diga conmigo, con los que han muerto en Cristo. Es decir, todos los creyentes que vivieron en esta tierra, que entregaron sus vidas al Señor Jesucristo, que conocieron el Evangelio, que se arrepintieron de sus pecados y vivieron sus días después de su conversión, siendo el Señor Jesucristo quien gobernaba sus corazones y su palabra, quien dirigía sus pasos. Esos hermanos fueron los que murieron en Cristo. Ajá. Entonces, nosotros creemos que el arrebatamiento se va a llevar a cabo con la resurrección de estos hermanos que han muerto en Cristo y su traslación Ajá. O sea, juntamente con aquellos, así lo creemos nosotros, con aquellos cristianos que hayan o hayamos quedado hasta la aparición del Señor en las nubes. Es decir, la iglesia viviente, ¿verdad? Los que están viviendo aquí en la tierra. Aquí cabe hacer una mención que es importante saber, porque también lo hemos ya vivido por los tiempos que estamos pasando, hermanos, ajá, y que también son proféticos, porque el Señor Jesús los habló claramente. Mira, algo que a mí me maravilla es que cuando yo estudiaba este tema es darme cuenta cómo es tan grande el amor del Señor y el cuidado que tiene por nosotros como su iglesia, que no nos dejó así como ignorantes de los tiempos que vivimos, no nos dejó viviendo a tientas, a ciegas, como el mundo está. No, a nosotros nos dio la luz de su palabra juntamente con su Espíritu, el cual nos va guiando y nos va conduciendo acerca de los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, aquí cabe hacer una mención importante. Sería un tanto imprudente, atrevido e irreflexivo fijar alguna fecha para este acontecimiento de la venida del Señor por su iglesia, como muchos lo han hecho y como muchos aún se atreven a hacerlo. Y déjeme decirle que cuando usted escucha a una persona establecer fechas, establecer días, establecer años para el acontecimiento del fin del mundo, del regreso del Señor, esos son falsos maestros, hermanos. ¿Sí? Porque están enseñando herejías y se atreven a basar ese tipo de profecías a través de visiones, de sueños, ¿ah?, o análisis meramente personales. Y eso también es peligroso el día de hoy, porque nosotros nos encontramos en medio de muchas de esas circunstancias. ¿Sí? Algunas sectas lo han hecho, algunos otros lo han dicho, lo han predicho, ¿ajá?, y finalmente nosotros seguimos aquí. ¿Ajá? Porque según había el temor de que la tierra se iba a terminar cuando llegara el año 2000. De todo lo que iba a acontecer, todos atemorizados, aterrorizados, nada aconteció, ¿verdad? Que algunos se levantaron profetizando que en el 2012, según la profecía del calendario maya, esto se iba a acabar, etcétera, etcétera, y nada de eso pasó. O sea, gente que se ha atrevido a fijar, y esto y entre otras sectas, ¿verdad? Pero que nosotros a la luz de la palabra entendemos que el Señor claramente dijo que hay cosas que solamente están en la potestad del Padre conocer, y tiempos donde sucederán y se cumplirán profecías escritas en la palabra de Dios que solamente Dios tiene en su santa potestad determinar cuánto acontecerán. Sin embargo, Jesús sí nos habló de lo que estaría aconteciendo en los tiempos para que nosotros podamos darnos cuenta de que, aunque no sabemos el día, la fecha y la hora, sí podemos entender que estamos muy cerca de un inminente encuentro con el Señor Jesucristo. Muchas personas hoy en día, escatólogos, eruditos de la palabra, pastores reconocidos de la sana doctrina, etcétera, han argumentado, no este año, ¿verdad? 2, 3 años atrás, 4 años atrás, qué sé yo, pero ellos han hablado, de acuerdo a los estudios escatológicos, que es muy probable que nosotros estemos viviendo esa última generación de la cual Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, habló, ¿verdad? Que sería la generación que viviría todas las... Lo voy a tratar el próximo domingo, no voy a centrar en ese tema, pero todos los acontecimientos que marcarían su inminente regreso y que se estarían manifestando aquí en la tierra, ¿verdad? Pero finalmente nosotros no podemos establecer ni día, ni fecha, ni hora. Sin embargo, sabemos que solamente está en la potestad del Padre el momento que así será. Mientras tanto, nosotros como su iglesia nos debemos mantener velando y atentos. Ajá. Como que en cualquier momento pueda aparecer el Señor en las nubes y llevarse a su iglesia. Mire, vamos al libro de los Hechos, vamos a ver cómo en la ascensión del Señor Jesucristo, aquí está claramente dicho cómo solamente el Padre tiene en su potestad saber cuándo acontecerán ese momento. Dice primer capítulo del libro de los Hechos, versículo 6, lo siguiente, dice: entonces los que se habían reunido, o sea, sus discípulos, le preguntaron a quién, al Señor Jesús, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y fíjense lo que él respondió. O sea, eso restaurar el tiempo está hablando de establecer la justicia que necesita ser establecida en este mundo, hermanos. ¿Sí? O sea, la verdad de que Dios es el creador de todo el universo, de que Dios es el creador de toda la humanidad, de todas las cosas que hay aquí, y que Él es un Dios justo, amoroso, bondadoso, y que nos ha creado con un propósito. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Y cuando se restaure el reino, entonces nosotros podremos entregarnos fielmente, totalmente al Señor en esa alabanza, en esa adoración. Pero fíjense, ellos tenían en mente que podía acontecer en el momento en que Jesús estaba con ellos. Ya había vencido en la cruz, ya había vencido la muerte y ya había resucitado. Entonces, vean lo que responde el Señor Jesús, que es lo que a nosotros nos interesa. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos. Y aquí los tiempos es la palabra cronos, que nosotros lo entendemos como el periodo de tiempo que es medible y que podemos comprender nosotros, periodos de tiempo que vamos pasando. Entonces le dice el Señor: no les es dado a vosotros saber esos tiempos, o sea, fechas, horas, etcétera. Pero también dice: o las sazones, que esta palabra en el original es la palabra kairos, y nos está hablando de las sazones, de la ocasión o el momento oportuno en el que Dios va a establecer esta restauración del reino. Por eso dice: no os es dado a vosotros saber los tiempos humanos o las sazones, la voluntad o el momento oportuno en el que Dios obrará, que el Padre puso en su sola facultad, en su sola potestad, como Dios soberano, como autoridad suprema, con todo el derecho de poder hacerlo, pues Él es el Dios que creó todas las cosas. Aquí está claramente a nosotros, para nosotros bien claro, hermanos, que no podemos establecer tiempo. Sin embargo, estamos viviendo muchas de las señales que Jesús predijo en Mateo 24, profetizó, y que podemos ver que se han cumplido todavía en demasía en esta generación que estamos pasando. Dice Mateo 24, 36, sigue hablando el Señor Jesús: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero Él comienza a decir algunas cosas adicionales, que es lo que a nosotros nos trae luz para estar velando, estar despiertos, orando y velando, guardando nuestras vidas, guardando nuestra relación con Él, porque en cualquier momento el Señor puede aparecer en las nubes. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿cómo estaba la maldad en los días de Noé? O sea, pues, lo sabemos a la luz de la palabra. Se había multiplicado la maldad. Además de todo, había corazones de incredulidad. Ahora, ¿cómo está el corazón de muchos seres humanos en esta tierra hoy? Incrédulos. ¿Sí? ¿Qué tal se burlaban de Noé en aquellos tiempos? Porque él estaba construyendo un arca en la cual Dios le había indicado que la construyera porque traería un juicio a este mundo donde acabaría con todo por medio del diluvio y ellos serían resguardados en esa arca. Sin embargo, la gente se burlaba de él. ¿Cómo se burlan hoy de la cruz de Cristo? ¿Cómo se burla hoy la gente si usted le dice que está pronto a venir el Señor Jesús a establecer justicia a este mundo? ¿Verdad? Que nos preparemos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos volvamos de nuestros caminos a los caminos del Señor, que Él dejó escrito en su palabra y ni les toque el tema de la palabra de Dios, porque es cuando viene el acabose, ¿verdad? La gente no cree, la gente se burla o simplemente hay quienes prefieren continuar con su vida religiosa. ¿Sí? Por un lado, viviendo en cuestiones de pecado, falta de perdón, adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, envidias, celos, pleitos, disensiones, etc. Y por el otro lado, su asistencia a sus reuniones, ajá, o el escuchar de sus reuniones, filosofías, etcétera, que hoy en el mundo hay en demasía, que los lleve a creer que ellos entrarán a otra dimensión, que están por entrar a otra dimensión también, ¿verdad? Pues, ¿sí? Y tantas cosas de engaño que hay en este mundo, hermanos, pero cuando usted les habla de la verdad, automáticamente ponen una defensa. Gente que no cree, que se burla, ¿sí? Se burlaban de Noé porque no había llovido jamás en la tierra en aquellos tiempos. ¿Sí? Pero cuando vino el momento, oportuno, que Dios lo había determinado así, entonces sucedió. Dice el Señor Jesús, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús, en su reino, en su gloria, en su majestad, porque vendrá como rey. Hoy es fácil identificarlo, hermanos. Estamos en medio de una pandemia donde hay instrucciones, indicaciones de las autoridades para salvaguardar nuestra salud y la de su familia. Ajá. Estamos en medio de un tiempo que si lo trasladamos a lo espiritual, pudiera hacerse un tiempo entendido nosotros a la luz de la palabra, donde Dios está llamando a la reflexión en cuanto al comportamiento en la vida de las personas, en cuanto a sus formas de vivir, de conducirse, de hacer. ¿Y qué cree que pasa? A la gente no le interesa. Digo, no vamos lejos, ¿por qué? Porque estamos en medio de estas circunstancias y usted puede notar en un noticiero, ¿verdad? Lo que sucede, lo que está pasando con la gente. Está bebiendo, está comiendo, está dándose en casamiento, ¿verdad? O sea, ellos andan como si nada pasara. O sea, ellos no entienden lo que está pasando. Si no saben recibir una instrucción de una autoridad terrenal, pues obviamente a Dios más lo ignoran, hermanos, ¿sí? Tienen que andar persiguiendo, cerrando fiestas, gente que está emborrachando, jóvenes que desafían la autoridad, jóvenes sin gobierno, ¿ajá? Que han tenido que nosotros lo tenemos que vivir claramente. O sea, la gente va a seguir haciendo cosas que muchos diríamos, date cuenta los tiempos que están pasando. Pero bueno, aquí la situación importante es esta, hermanos. ¿Puede Dios hacer, voy a hacer una pregunta para introducirme al desarrollo de dos ejemplos bíblicos que nos hablan del poder de Dios? ¿Puede Dios hacer que seamos tomados y nuestros cuerpos no sean sujetos a las leyes físicas de esta tierra? Sí, porque si ahora usted está parado y sus pies tocan el suelo y usted no puede levantarse del aire a menos que le pongan unas alas artificiales, que también ya las hay, ¿verdad? Para que los hombres puedan volar y anden ahí con proyectiles en las alas, etcétera, etcétera. Usted está, por la ley de la gravedad que rige este mundo, pegado en el piso, ¿verdad? ¿Pero podrá Dios hacer que nosotros seamos levantados? Bíblicamente sí, ¿sí? Y esta es una bendición que gustará su iglesia, los que hemos creído y nos hemos entregado al Señor Jesús. Estos dos ejemplos de los cuales voy a referir están en el Antiguo Testamento. Ahí vamos a ver dos casos de personas arrebatadas y llevadas por Dios. El primero es el caso de Enoc. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo número 24. Génesis, capítulo 5, verso 24. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Dice la palabra de Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Y luego dice, y desapareció porque le llevó, ¿quién?
Dios.
Ajá. Mire, hay otra traducción que se la voy a leer. Es la palabra de Dios para todos. Y fíjese cómo lo traduce aquí. Todo ese tiempo, Enoc anduvo en comunión con Dios. Quise traer esta traducción porque fíjense, Enoch fue llevado, fue desaparecido y llevado por Dios. En un instante, hermanos, en un instante, así como Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos. Ah, pero quiero notar, y quiero que usted aprenda aquí también, ajá, ¿cuál era la actitud y la vida que Enoch llevaba en su relación con Dios? Que es lo que hemos analizado muchas veces también en la vida de Elías, que va a ser tocante este tema también. ¿Sí? Dice esta traducción, todo ese tiempo Enoch anduvo en comunión con Dios. Es decir, se relacionaba con Dios, tenía una relación con Dios. La pregunta es aquí, ¿la iglesia puede tener una relación con Dios? Claro que sí. ¿Usted tiene una relación con Dios? Mire, cuando hablamos de andar en comunión con Dios como la vida de Enoch, entiendas aquí que Dios sabía que en esa relación, para Enoch, Dios era lo más importante. Porque él guardaba esa comunión. Hablaba con él, confiaba en él, acudía en él en tiempos de necesidad y sabía que Dios era lo más importante para su vida. Vamos analizándolo, ¿ok? Y fíjense, en esa comunión con Dios en la cual anduvo Enoch, dice esta traducción, y de pronto un día desapareció. Y de pronto un día, ¿cuándo? No sabemos, ¿verdad? Pero de pronto un día ya no estaba Enoch, porque Dios se lo llevó. O sea, y esta palabra se lo llevó, esta palabra hebrea, lakaj, se lo llevó, significa tomar, tomar, ¿sí? En un sentido de que se quita a la persona de un determinado lugar, de un determinado ambiente, y es transportado hacia una nueva ubicación, hacia un nuevo lugar, para que me entienda mejor. Ajá. Eso fue lo que hizo Dios con Enoch. ¿Cuáles son las palabras importantes que debemos considerar aquí? Que anduvo en comunión con Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, hoy podemos andar en comunión con Dios. Es decir, el Señor le conoce a usted si usted se relaciona con Él. ¿Sabe cómo se llama? Y no solamente el Señor. O sea, todos los seres espirituales, todos los ángeles de Dios y aún los ángeles caídos, también sabe que usted le pertenece a Dios. También saben. Ajá. El Señor le conoce a usted si tiene una relación con Él, si usted está en Cristo. Me conoce a mí. Ajá. Y también todos sus seres espirituales creados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia del Señor tenemos esta gracia? Porque cuando nosotros nacimos de Dios por el Espíritu, la Escritura nos enseña que nos fue colocado un sello. Usted no lo puede ver porque es espiritual. Pero si usted nació de Dios en el momento que el Espíritu Santo vino a su vida, regeneró su corazón porque usted se arrepintió de sus pecados, reconoció al Señor Jesucristo por medio de la fe, su sacrificio en la cruz, usted fue sellado. Y en todo el ámbito espiritual, todo lo que se mueve en el ámbito espiritual identifica a quién le pertenecemos. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vea por qué es tan importante que una persona, hermanos, examine su corazón y vea verdaderamente si él se ha arrepentido de sus pecados, si ha reconocido al Señor Jesucristo, si está dispuesto a dar su vida en amor, fielmente a obedecer su palabra, a entregarse a él, porque solamente por medio del arrepentimiento y por medio de la fe en el Señor Jesús es que se puede nacer de Dios y tener esta gracia. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, está hablando Pablo a la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En el Señor Jesús, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. Ahora, la traducción Dios habla hoy, este texto, nos lo traduce de la siguiente forma. Dice, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, y este oyeron el mensaje es, tiene implicaciones de fe, o sea, creyeron. No es oyeron porque, por ejemplo, mire, hoy cualquier gente se puede meter al Facebook y escuchar una predicación. Ah, están oyendo el Evangelio. Ah, ya, él ya oyó el Evangelio, ya es de Cristo. No, no. O sea, no te engañes, ¿no? Ni siquiera por recitar una oración y repetirla, porque alguien te haya dicho, repite esta oración y ya eres de la iglesia de Cristo. No, no. Es aquellos que oyeron con fe, implica fe, confianza en Dios depositada en el Evangelio, en su palabra, en lo que Él nos habla en relación a nuestra condición, nuestra necesidad de Él y sus promesas de redención en Cristo. Dice, oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y fíjense cómo lo traduce aquí, y abrazaron la fe. Eso significa, o sea, cuando usted abraza algo, está perteneciendo a eso que está abrazando, está juntamente con ellos, ¿sí o no? Ahí va a estar adherido por ese abrazo. Ah, pues es lo mismo, cuando abrazas la fe, tú estás adherida a la fe en el Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo, en esta traducción, fueron sellados como propiedad de Dios, con el Espíritu Santo que Él había prometido. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios habrá designado que lo que es suyo por medio de la fe en su Hijo quede sellado como su propiedad? Porque va a llegar un momento en el que Él vendrá a tomar lo suyo, ¿sí? No lo que no es suyo. Y lo que no es suyo, entiéndase en términos de salvación, ajá, pues son todos aquellos que no han abrazado por fe el Evangelio, no han oído el Evangelio, no han recibido a Cristo. Entonces, ellos no van a experimentar el ser trasladados, el ser tomados, el ser llevados a la presencia de Dios cuando llegue el momento oportuno de encontrarnos con Él en las nubes. Ellos no. Esa es una maravillosa promesa para la iglesia de Cristo, para los que estamos en Cristo. Por eso lo dije al principio, ¿sí? Entonces vemos cómo está un sello colocado en nuestras vidas. Y para establecer que los seres espirituales nos identifican, vamos a la Escritura, Hechos capítulo 19, versículo número 13. Hechos 19, 13. Creo que yo lo traigo en otra traducción, pero usted sígalo ahí en Reina Valera, ahí vamos a identificarlo. Hechos 19, 13, dice la Escritura. Pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos, trataron de usar el nombre del Señor Jesús para expulsarlos. Les decían a los espíritus, por el mismo Jesús, el que anuncia a Pablo, les ordenamos que salgan de allí. Dice el verso 14, ellos eran los siete hijos de Seba, un sumo sacerdote. Fíjense, aunque eran parte de la descendencia de un sacerdote, eso no implicaba que ellos tuvieran el sello que los identificaba ante estas huestes espirituales como propiedad de Jesús, con la autoridad de Jesús que nos ha sido provista por el Espíritu Santo para poder dar una indicación de esta naturaleza. Y fíjese lo que pasó. Pero una vez un espíritu maligno les dijo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Pero quiénes son ustedes? Porque no tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Si usted continúa leyendo la historia, les fue, como decía mi abuelita, como en feria. Hasta desnudos salieron corriendo. Porque este demonio, espíritu maligno, se puso bravo. Y como estaba dentro de una persona, pues les dio una, pero de perro bailarín, ¿verdad? Y todos salieron corriendo desnudos, pobres hombres, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Ajá. ¿Pero por qué a Pablo conocían? Porque él pertenecía a Jesús. Él tenía el sello del Espíritu Santo. Ahora, volviendo a Enoch, hermanos, ¿qué pasó con Enoch? Él, por su relación con el Señor, por agradar su corazón de Dios, él desapareció. ya no estaba allí porque se lo llevó Dios. Y este se lo llevó implica transportar, como lo expliqué. Fue llevado por Dios ¿a dónde? A su santa morada, con Él. El segundo caso de que nuestro Dios es poderoso, Él es un Dios de poder. Ajá, y bíblicamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay evidencias de que este acontecimiento lo puede hacer y lo va a hacer, ¿verdad? El segundo caso es del Antiguo Testamento es el de Elías. Él fue arrebatado por Dios. Él fue llevado al cielo sin ver la muerte. Fíjense, ¿se acuerdan que estudiamos que él le decía a Dios, quítame la vida? Y él fue llevado al cielo sin tener que morir. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo y por qué lo hizo, etcétera? O sea, nosotros, pues ni la Biblia nos dice, ni estamos en condición de cuestionarnos por qué Dios en su soberanía decidió que Elías, aun siendo un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, Dios lo haya decidido así. Sin embargo, aunque no podemos cuestionarnos eso y no podemos especular, ¿verdad? Ni pensar, ay, qué injusticia, pues si él también conoció el pecado, también todo lo que hizo. No. Mejor nos vamos a centrar en ver el maravilloso obrar en Elías que nos da a nosotros, nos afirma, mejor dicho, en nuestra esperanza de saber que aún con todo, Dios vendrá por nosotros. Amén, hermanos. Vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1, y dice la escritura así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, este alzar, esta palabra hebrea significa llevado arriba, ¿sí? Alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Fíjense, hermanos, ¿cómo dio lugar este hecho? O sea, ¿cómo sucedió este hecho en el que Dios tomó a Elías para llevarlo con él? Más adelante, en el versículo 11, vamos a ver cómo la Escritura lo menciona. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. O sea, como que entró en medio de los dos, ¿verdad? Que iban caminando. Y Elías subió al cielo en un torbellino, ¿verdad? Pero fíjense cómo nos describe el maravilloso obrar de Dios, el poder de Dios, que finalmente este propósito del torbellino, ¿verdad? De los carros de fuego, de los caballos, ¿verdad? Tenía el propósito de dejar precisamente ese testimonio en ese momento ante los demás profetas que estaban mirando cómo Dios se llevaba a Elías, pero también tiene implicaciones a mirar más adelante acerca de lo que Dios haría también con Jesucristo mismo y con su iglesia. Entonces ya vimos cómo Dios tiene el poder y que manifestó trasladando a Elías al cielo en un carro de fuego, ¿verdad? O sea, no, lo que quiero enfatizar aquí es que Elías no murió, no vio muerte. Sin embargo, él fue llevado a la presencia misma de Dios sin morir. Y Enoc también fue trasladado para no ver muerte. Más claramente nos lo dice el escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, 5, ya en el Nuevo Testamento. Dice la escritura, por la fe, Enoc fue traspuesto. Y quise traer este ejemplo, hermanos, porque lo que estoy resaltando es el poder de Dios para llevar. Como Pablo lo establece en el versículo que vamos a escudriñar más adelante. Ajá. El escritor de Hebreos dice que Enoc fue traspuesto. Esta palabra griega, metatitemi, algo así. No soy muy bueno en el griego, ¿verdad? Fíjense lo que significa, porque va de la mano con lo que nosotros vimos en la escritura hebrea. ¿Qué significa? Transferir. Esta palabra griega significa también arrebatar. ¿Sí? Ser movido de un lugar o de un ámbito a otro. Entonces, el escritor de Hebreos aquí establece, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y luego dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense cómo esa comunión que él tenía, quedó establecida en el Nuevo Testamento a través de este capítulo 11 del libro de Hebreos, que nos habla de los héroes de la fe, y no quedó aquí porque él tuvo. Identifíquelo usted. Y aquí es una pregunta personal. Mi vida, como la estoy viviendo hoy, ¿está agradando a Dios? De acuerdo a lo que Él me ha enseñado en su palabra, porque todo es a la luz de la palabra. De acuerdo a lo que Él me ha dado comprensión y entendimiento. De acuerdo a la nueva vida que Él ya me dio, si es que la tienes. ¿Tu vida está agradando a Dios? ¿Tu vida está complaciendo de una manera especial el corazón de Dios? ¿Cómo? Con tu obediencia, con tu amor, con tu servicio a Dios, con tu entrega a Dios. O sea, todo eso hay que analizarlo. Porque en el caso de estos hombres así fue, hermanos. Y con esos dos ejemplos quiero concluir tres puntos importantes. El primero, Dios nos mostró en esta forma de llevarse a estos hombres a su presencia, cómo los hombres habríamos dejado este mundo si no hubiera entrado el pecado. No hubieran, porque el pecado introdujo la muerte. Entonces los hombres no hubiéramos probado muerte, sino hubiéramos sido llevados al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Qué más concluimos en este poder manifestado de Dios? ¿Sí? Nos dejó como un reflejo de la vida inmortal, escúchelo bien, de la vida inmortal que se nos presentó a nosotros por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos abre las puertas del reino de los cielos a todos los creyentes. Como en ese entonces se fue abierta la puerta del reino de los cielos a Elías. Entonces, Dios tiene poder, hermanos. Dentro de esto que Él manifestó y quedó establecido en el Nuevo Testamento, también allí el Señor nos dejó una figura. Acuérdense que muchas cosas que nos habla el Antiguo Pacto en el Antiguo Testamento son una sombra de lo verdadero. Es una figura de lo que vendría a cumplirse en Cristo y después de Cristo. Por eso es que esa forma de haber sido llevados al cielo también fue una figura de la ascensión de Cristo, cuando Jesús ascendió al reino de los cielos. Vamos a verlo en la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Dice la Escritura: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos... Acuérdense que estaba hablando con sus discípulos. Al principio leímos los primeros versos. Aquí ya estamos viendo cuando él fue alzado. Dice, fue alzado, o sea, levantado, fue llevado en el aire. Aquí nos da a entender que Dios el Padre es el que lleva a Jesús ¿a dónde? Al cielo. Dice, y le recibió una nube. La nube, hermanos, en muchos pasajes de las Escrituras, es usada, y nosotros lo vamos entendiendo al interpretar algunos textos, que es usada la nube para ocultar la gloria celestial del Padre. ¿De qué? Pues de nuestra visión, así claramente, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando Jesús subió al monte y se transfiguró, que hablaba yo la semana anterior, que estaba Moisés y Elías con él, ¿qué fue lo que describe el Evangelio de Mateo, capítulo 17, que apareció brillante y que cubrió a Moisés y a Elías? Una nube. Entonces aquí podemos entender cómo la nube oculta la gloria celestial de Dios. Y a través de esa nube, los discípulos oyeron la voz de Dios cuando les dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? A Él oír, a Él seguir. Dios mismo hablándole a los seres humanos en esa manifestación, porque Jesús estaba de intercesor. Él era el intercesor entre Dios y estos hombres. Y a través de esa manifestación, de esa transfiguración, Él les habla y les dice a Él síganlo. Ajá. Pero fíjense, en esta vez que, que fue alzado Jesús, dice la Escritura que le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y aquí nuevamente tienen participación los ángeles de Dios. ¿Sí? Porque al haber una manifestación celestial de la gloria de Dios, sin lugar a dudas alrededor hay ángeles de Dios trabajando para su gloria. Entonces, ¿qué hacen ellos? Fueron enviados por Dios, dice la Escritura, ajá, que se pusieron junto a ellos estos dos varones, estos ángeles, los cuales también les dijeron, ¿a quiénes? A los discípulos que miraron eso. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir, ¿a dónde? Al cielo. Esto, hermanos, nos trae a nosotros una afirmación importante para nuestra fe cristiana. ¿Sí? Pues nos afirma en la esperanza del cumplimiento de lo dicho por Dios a través de Pablo. En cuanto a que habrá una generación que quedará viva, o sea, es que el acontecimiento de la venida del Señor, de la aparición del Señor en las nubes, en el cumplimiento de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, ajá, ese acontecimiento va a ocurrir y puede ocurrir, escúchelo bien, en cualquier momento de esta generación que estamos viviendo. En cualquier momento puede pasar. Ajá. Porque dice que habrá una generación que se encontrará con el Señor sin gustar la muerte. ¿Puede Dios hacer eso? Sí puede hacerlo, ya lo vimos. Ya lo vimos con Enoch, ya lo vimos con Elías, ya lo vimos con el Señor Jesús. Ahora fíjense, la iglesia del Señor Jesús está en Cristo, en el Señor Jesús, porque tiene su sello, tiene su espíritu. Acuérdense que él en el Evangelio de Juan hubo una vez que platicaba con sus discípulos y les dice, mas en aquellos tiempos ustedes entenderán que ustedes están en mí y yo en ustedes y mi Padre en nosotros. Qué maravillosa gloria, ¿verdad? Que a lo mejor no entendemos plenamente. Pero al estar su Espíritu Santo en nosotros, significa que estamos en Él. Y si Cristo fue alzado a los cielos, sin lugar a dudas, Pablo, por inspiración del Espíritu, nos trae esa revelación. Ajá. Que ya está escrita. Fíjense, a mí alguna vez me tocó escuchar a un predicador que él hablaba que esta doctrina del arrebatamiento, ¿verdad? Ajá, que seremos arrebatados y tomados con el Señor, pues es algo que se empezó a predicar de 200 años aproximadamente para acá, 150 años, que porque la iglesia de antes de 1800 no hablaba nada de esto, nada de esto. Entonces, al no hablar eso y que es algo nuevo y que es algo que surgió, etcétera, etcétera, o sea, que esto no es una realidad. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. La Biblia es clara. Y al final vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento hay versículos muy claros acerca de lo que Dios va a hacer. Pero entonces, ¿qué ha sucedido, pastor? O sea, contra esa objeción, contra esos argumentos, ¿qué podemos nosotros entender o cómo lo podemos interpretar? Bueno, primeramente, entendiendo nuestros fundamentos doctrinales. La revelación de la palabra de Dios en cada uno de nosotros es progresiva. ¿Qué significa eso? Que está escrito, pero no lo vamos a entender hasta el momento oportuno, en el día que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos abra la luz del entendimiento, y entonces digamos, gloria a Dios, está escrito, y esto va a acontecer. Ahora, ¿pero por qué Jesús, por qué Dios no se lo abrió en aquellos tiempos a esa iglesia? Estaba escrito. Tal vez no era muy enfático, porque no, o sea, se estaban viviendo el proceso de los tiempos, el cumplimiento de la palabra de Dios. Es lo que se conoce en la teología como la dispensación de los tiempos de Dios. Es entenderse, hermanos, que si estamos ya viviendo nosotros los últimos tiempos, ya hablando, repito, que algunos escatólogos, algunos teólogos eruditos manifiestan este tiempo como estamos viviendo la última generación antes de la manifestación del anticristo, antes de la venida del Señor por su iglesia, ajá, y que se desatará la tribulación que viene para este mundo como juicio de Dios. O sea, obviamente, el Señor comienza a preparar a su iglesia, ¿verdad? Mire, para un ejemplo prácticamente así en lo natural, ¿no? Usted tiene que prepararse para un examen rápidamente, ¿no? Su examen es el próximo viernes, 30 de mayo, vamos a poner. Obviamente, pues usted va repasando, va preparándose, ¿verdad? Desde hoy, que estamos a 3 de mayo, si no me equivoco, una lectura, ¿no? Voy viendo. Pero cuando ya estamos a 20 de mayo, cuando ya estamos a 25 de mayo, ¿qué sucede con usted en lo natural? Ah, mi examen es el 30, ¿verdad? ¿Y qué empieza a hacer usted? A prepararse más. ¿Por qué? Porque sabe que está ahora a menos tiempo, ¿verdad? Y empieza, obviamente, pues a tener todos los recursos, todo lo necesario, etcétera, para que cuando llegue el momento usted esté preparado. ¿Sí o no? Y su preparación no fue de la misma manera que hoy, 3 de mayo. ¿Ah? No sé si me expliqué. Dios puede obrar de esa manera y lo ha hecho, hermanos. Porque, repito, la revelación de la palabra de Dios a los hombres y en nosotros también es progresiva. No que haya nuevas revelaciones, porque esto no es nuevo. Ya vimos el Antiguo Testamento y creo que esa parte quedó establecida. Ya lo vimos. ¿Por qué lo estoy enfatizando, hermanos? Porque en realidad hay muchos lugares donde esto se niega. Pero nosotros, como lo dije al principio, nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. Fíjense. Obviamente para nosotros está aquí donde entra la parte de la revelación progresiva. O sea, ¿por qué un misterio? Porque en el momento que Pablo escribe esta carta, hace más de 2000 años, hermano, hace 2000 años o 1980 años, por ahí así, casi 2000 años, obviamente, pues él iba a hablar y tocar cosas que pudiera parecer un misterio, pero que a través de la dispensación de los tiempos y de la revelación progresiva que Dios va teniendo, dando entendimiento a su iglesia, porque somos su iglesia, somos la novia del Cordero de Dios, de Cristo, Él dio su vida, Él nos salvó, ¿cómo nos va a cuidar, hermanos? Entonces, fíjense, para nosotros ya no es tanto un misterio, o sea, ya entendemos muchas cosas, gracias a Dios. Dice, no todos dormiremos. Entiéndase morir aquí. Ajá. Esta palabra en el sentido griego que se utiliza en aquellos tiempos, la palabra griega era utilizada como para dar a entender un cementerio, ajá, o sepulturas de las personas. Ajá. Pero aquí está traducido como no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos probaremos la muerte. Hay quienes sí van a morir. Pero algo que nos garantiza Pablo aquí es que todos los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, seremos transformados. Esto es que se va a sufrir una transformación. O sea, lo que hoy tú conoces como tu cuerpo físico natural, que nos sirve para poder vivir en este ambiente físico, gobernado por leyes de Dios establecidas en el ámbito natural, ¿qué va a pasar con él? ¿Será que transformado? Y fíjense que esa palabra es importante aquí. Y en un momento, o sea, esta palabra, cuando nosotros la analizamos, y en un momento, en el griego es la palabra átomos. Ajá. A ver, ¿usted puede mirar un átomo? ¿Puede ver cómo es el funcionamiento de un átomo? ¿Verdad que no? Y en el griego, o sea, nos habla de átomos. Además, la definición de esta palabra griega significa indivisible. O sea, es algo que no se puede dividir, es algo, o sea, sumamente maravilloso. Pero él está tratando de que nosotros entendamos cómo esta transformación, ajá. Me preguntaba mi hijo Chuchín, ¿no? Que ya que estaba yo estudiando, estaba ahí conmigo, se acercó, papá, ¿y cómo va a ser esto? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a ver? Etcétera. Le digo, bueno, pues no sé qué vamos a sentir, ¿verdad? O sea, no sé qué vamos a pensar. Lo único que yo te puedo decir, que la palabra de Dios nos dice, es que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. ¿Sí? O sea que por eso es que hoy la iglesia debe estarse preparando. No va a haber oportunidad después de que Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, diga, es el momento y se acabó. Aquí está. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué se tocará trompeta? Esto nos está hablando, hermanos, que va a ser un acontecimiento, en realidad, que va a ser algo que, ¡pum! O sea, jamás visto en todo el mundo. Va a descender Jesús de su gloria, donde Él está ahorita sentado a la diestra del Padre, donde está desde que Él ascendió. O sea, se van a abrir los cielos y Él vendrá. Él va a descender de su gloria. ¿Ah? Fíjense lo que dice. Es que esto va a ser algo maravilloso, ¿verdad? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. O sea, se van a ser transformados, ¿verdad? O sea, ya esta transformación, ya se les va a dar un cuerpo glorificado, que nada tiene que ver con el cuerpo que ya se hizo polvo, se hizo cenizas. Por eso aquí no importa si te creman, si te come un perro, o si te come un león, o si te come un tiburón, o quien te coma, ¿verdad? Y que ya, ¿y dónde está mi cuerpo? Entonces, ¿cómo me voy a ir con el Señor si mi cuerpo ya no está? No, o sea, ¿sí me explico, hermanos? En ese sentido. Dice, ¿y nosotros seremos, qué dice? Transformados, porque es necesario que esto incorruptible, hablándose de nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, porque con este cuerpo que estamos ahorita, ¿ajá? Aunque usted le haya tocado un último modelo, un buen modelo en el cual usted porta, ¿verdad? O sea, con ese no puede entrar al reino de los cielos, ¿sí? No, necesitamos que ser transformados, porque este es un cuerpo corruptible. ¿Sí? Ahora, queda aquí bien establecido cómo Pablo enseña que no todos los creyentes han de morir. Entiéndase que hay un periodo que Pablo le fue revelado, que un periodo de la iglesia habría creyentes que estarían vivos en la tierra cuando esto aconteciera. ¿Sí? Cuando el Señor vuelva por los suyos. Y esos creyentes, si nos toca a nosotros, hermanos, pues lo viviremos, ¿verdad? Seremos transformados de corruptibles en incorruptibles, de mortales en inmortales. Ajá. Aquí, mire, lo más importante es que usted y yo estemos afirmados en nuestra salvación que Cristo nos ha dado. Que si se muere del virus o no del virus, o de lo que tengan que morir, finalmente, mire, voy a cerrar con 1 Tesalonicenses, porque precisamente por eso Pablo lo escribe, porque nosotros tenemos esperanza de vida. ¿Ah? Todos vamos a experimentar este cambio, todos los que estamos en Cristo, no así los que no están. No así los que no se han arrepentido, no así los que endurecen su corazón, no así los que siguen en prácticas pecaminosas y pretenden ser parte de la iglesia de Cristo, no así, porque allí no habita la naturaleza espiritual de Dios. Es necesario que nosotros analicemos a la luz de las Escrituras. Pablo dice que se va a llevar a cabo todo esto en un instante. Ajá. En una fracción de tiempo indivisible. ¿Cuántos segundos va a tardar, pastor? ¿No? ¿Y cuánto será? ¿Será así como en las películas que se empiezan a transformar y empiezan? No, no. O sea, la Escritura nos habla, por eso analicé esta palabra átomo, porque nos habla de una fracción indivisible, indivisible de tiempo. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, la cual nos habla Pablo en los Tesalonicenses. Y fíjense, sigo leyendo en 1 Corintios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. O sea, tiene que ser porque Dios cumple sus palabras, hermanos, sus promesas. Esto tiene que ser. Si Dios lo habló, se va a cumplir. Dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Obviamente, hermanos, en el sacrificio de Cristo perfecto, en su muerte sustitutiva, el Cordero Santo, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, con su muerte, hermanos, del ser más puro, inocente, perfecto, fue vencida la muerte por nuestros pecados que se introdujo al mundo como consecuencia de la desobediencia del hombre. Y cuando él fue levantado venciendo con la resurrección a la muerte, ¿por qué no la podía retener la muerte? Porque él no tuvo pecado. Y si usted se ha arrepentido, esa justicia de Cristo, su sangre preciosa, viene a derramarse sobre usted, le limpia de sus pecados. Y entonces lo coloca en un estado de justificación para que cuando llegue este momento, la muerte no tenga victoria sobre usted y será levantado juntamente con todos los que estamos en Cristo si morimos, para encontrarse con su Redentor, para encontrarse con su Salvador en las nubes. ¿Sí? Y esto da cumplimiento a lo que fue dicho en el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías. Isaías 25:8. Vea cómo ya estaba profetizado. Isaías 25, versículo 8. Estamos comiendo un banquetazo, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, destruirá la muerte para siempre. ¿Para cuándo? Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hay que confiar en el Señor. Hay que ser pacientes y esperar el cumplimiento de su bendita palabra. Resistir, resistir. Yo sé que para muchos hermanos, obviamente, pues son momentos difíciles, son tiempos abrumantes, son tiempos de incertidumbre. Pero esta palabra que Dios nos trae nos debe ayudar a mantenernos confiadamente en Él, nuestro corazón confiado. Y aunque a veces tropecemos y aunque a veces nos debilitemos en nuestra fe, mire, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Nada más no pierda su sinceridad, no pierda su acercamiento al Señor, que el enemigo no lo engañe, que el enemigo no le venga a decir, no sirves para nada, ves, siempre eres el mismo, ¿qué estás haciendo aquí? Esto no es cierto, etcétera. Y lo lleve a usted nuevamente a perderse. No, manténgase firme y si ha de llorar, llore. Y si ha de llorar a los pies de Cristo, llora a los pies de Cristo. Porque Él dijo en Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Los pobres de espíritu. Obviamente, si algo vamos a recibir, es gracias a Él. Solamente Él es digno. Pero ha sido grande su gracia, su misericordia, que la ha derramado sobre su pueblo, sobre nosotros. Por eso que Él quiere que hoy nosotros estemos preparados, estemos firmes en este acontecimiento, confiando en su palabra, en lo que Él cumplirá. Porque Cristo no vino a la tierra y dio a dar su vida por nada, hermanos. Él venció. Y cuando ascendió a los cielos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2 y 3, y llevó cautiva la cautividad a todos los que se encontraban, ¿verdad?, esperando la redención. Aquellos que antes de que Él pisara esta tierra creyeron a Dios, creyeron sus promesas, aún sin ver. Nosotros jamás hemos visto a Jesús físicamente, pero Jesús está aquí en nosotros, porque su Espíritu Santo nos lo ha revelado a través de su palabra y a través de lo que Él ha hecho con su poder en nuestras vidas. Por eso la vida de un hijo de Dios es transformada, ha sido cambiada. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4, 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjense, ¿eh? O sea, ¿en qué palabra lo está hablando Pablo? En palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y vuelve a afirmar lo dicho en la carta a los Corintios, ¿verdad? O sea, está él trayendo palabras de ánimo a la iglesia, porque obviamente algunos se estaban deprimiendo, se estaban entristeciendo, porque aquellos familiares, perdón, que habían muerto antes que Cristo regresara, ajá, pues ellos decían, bueno, es que ya se murió, el Señor no vino, ¿qué va a pasar con ellos? Dicen, no, miren, tranquilos, ¿sí? El Señor ha vencido. Y, eso, y esos hermanos que han dormido en el Señor van a ser partícipes también de las bendiciones que Él ha dado y están escritas en su palabra, las bendiciones futuras. ¿Sí? Ellos también van a ser resucitados. ¿Por qué? Porque su fe va a ser premiada. Porque la fe que ellos manifestaron, cuánta confianza pusieron en Dios, cuánta obediencia dieron a su palabra, cuánto negaron su vida, cuántos se entregaron, cuántos dieron plenamente su vida, sus pertenencias, sus posesiones, todo para la gloria de Dios, va a ser recompensada. Y al mismo nivel que los que estemos en esta tierra, que estemos alabando al Señor, que estemos recibiendo su palabra, que estemos compartiendo el Evangelio, serán participantes de las bendiciones del reino mesiánico. Dice Pablo, para estar siempre, serán resucitados para estar siempre con el Señor. ¿Sí? Entonces ya entendemos qué pasa con los que mueren en Cristo. Sí. Van a participar también de las bendiciones del reino mesiánico. El reino milenial, donde Cristo establecerá su justicia y reinará con gloria. Dice el verso 16, primera de Tesalonicenses 4. Aquí ya nos va a describir cómo será este hecho. ¿Sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿por qué? Porque Él es la autoridad, Él es el creador. O sea, todo se sujeta bajo el gobierno, la autoridad, la potestad de Dios y del Señor Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fíjense, ¿eh? Pero aquí la escritura, Pablo dice, o sea, aquí Pablo no establece, porque si fuese así, él lo hubiera hecho, hermanos. Dice, descenderá del cielo, pero no va a tocar la tierra. No va a tocar la tierra en este acontecimiento. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No se pierda, porque vamos a ir cerrando el mensaje, ¿eh? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para Pablo, indudablemente, esta doctrina de la resurrección era un fundamento importantísimo porque testificaba con ello la victoria de Jesús sobre la muerte cuando Él resucitó. ¿Sí? O sea, dijo, Cristo murió, padeció, fue sepultado, Ajá. Y a través de esa muerte, él acabó, él terminó, él venció a la muerte y todo su imperio, ¿verdad? Y los cristianos, todo aquel que crea en mí, ¿ah?, no morirá, por eso lo dijo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando el Señor dice aquí, con voz de mando, obviamente tiene un sentido, esta palabra es usada en el griego en un sentido como cuando un jefe militar, como cuando un sargento, alguien de autoridad en la milicia, ¿ajá?, con un grito, como firmes, ¿no? Firmes. Entonces pone en movimiento a todo el ejército que está frente a él, así, de esa misma manera. ¿Ajá? Ahora, fíjense, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará esto? El mismo Señor Jesús. O sea, no lo va a encomendar a nadie. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que es lo que hablaba yo al principio, va a ser un acontecimiento extraordinario. Ajá. El Señor mismo descenderá del cielo. Ahí donde Él está ahorita todavía con Dios nuestro Padre, o sea, va a abrir la gloria de Dios, va a descender el Señor. Y los primeros, los primeros que van a despertar de sus tumbas, ¿quiénes son? Los que murieron en Cristo, muy bien. No es los que murieron, no. Es los que murieron estando en Cristo, ¿verdad? Ellos resucitarán primero, luego nosotros, dice Pablo. O sea, se estaba incluyendo porque obviamente no se sabía el tiempo, la hora, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero él quería que entendiera la iglesia con esa palabra, ajá, de que en el momento que aconteciera, los que estuviéramos vivos, los que hayamos quedado, ¿qué dice ahí, hermanos? Arpazo. Esa es la palabra griega, arpazo. Seremos arrebatados, o sea, tomados con avidez, con rapidez. Ya lo vimos, ¿no? Indivisible, en una fracción de tiempo indivisible. Como en una, por eso lo compara como un abrir y cerrar de ojos. ¿Ve por qué es importante cada día analizar nuestro corazón, nuestra vida? Si hay algo, Dios te está dando hoy un nuevo día por su misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias porque tienes vida. Si hay algo de lo que tú tengas que arrepentirte, hazlo. Ajá. Bueno, si es que tú quieres participar, ¿verdad? De esta bendición, de este cumplimiento, de esta maravillosa promesa. Ajá. Hazlo, porque cuando esto pase, se acabó. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Fíjense cómo dice, ¿en dónde? Entonces el Señor aquí no va a pisar tierra. ¿Dónde nos vamos a encontrar con Él? En las nubes. ¿Para recibir al Señor en dónde? En el aire. Y ahí estaremos siempre, ¿con quién? Con el Señor. Y aquí está expresamente profetizado el arrebatamiento de los creyentes, tanto de los que murieron en Cristo y resuciten entonces, como de los que vivan y sean transformados, lo que leímos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Sí? Entonces queda bien entendido cómo este encuentro se va a realizar en el aire y no en la tierra, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí, hermanos? ¿O qué quiere Dios enseñarnos con esto? Que el apóstol Pablo está distinguiendo claramente este acontecimiento maravilloso del arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, la que nos encontraremos con Él. Lo está distinguiendo claramente de cuando sea su segunda venida a la tierra. Entiéndase. Por eso lo que estamos esperando ahorita, ajá, es que es el arrebatamiento de la iglesia, ser arrebatados. Ajá. Y eso puede ser, hermano, en cualquier momento ya. en cualquier momento. Porque ya estamos viviendo principio de dolores, ya estamos viviendo nosotros lo que está pasando. Mira, ahorita cada vez va uno entendiendo, Dios nos va dando un poco más de entendimiento, ¿verdad? Pero ya al principio que empezaba todo esto del resguardo, etcétera, todavía uno es así como que, pues sí, pues ahora le vamos, y etcétera, etcétera. Pero ya pasó 6, 7 semanas, ¿no? Y hace un rato que veníamos, bueno, con mi familia, que hasta el día de hoy todavía pudimos llegar, pero parece ser que para la siguiente vez ya no vamos a poder, yo no voy a poder venir con mi familia, ¿verdad? Porque creo que ya las restricciones son más severas y creo que solamente vamos a poder viajar 2 por automóvil, hasta donde yo tengo entendido ahorita. ¿Verdad? Pero ya veníamos entrando aquí a la ciudad de Pachuca temprano, todo se veía desértico, desértico. Volteaba yo a la plaza comercial acá, desértico. O sea, todo cerrado, todo. Y va usted a la Ciudad de México, igual. Y consideremos cómo, hasta donde nosotros sabemos, en México no se ha dado una situación de contagios o de pandemia de esta enfermedad, de este virus, como se dio en algunos otros países. Y cómo se ven las cosas. Y estaba escuchando una noticia dada por unos científicos, ¿verdad? Que ellos advertían que pues en los siguientes años se darán nuevamente brotes de virus, pero cada día van a ser más agresivos y van a ser más mortíferos. Entonces, esto, hermanos, no es nada a lo que se viene en el mundo. Y no dicho por mí, o sea, los científicos lo están determinando así. Entonces, Pablo separa y quiere que quede bien entendido a nosotros, ajá, lo que es el ser arrebatados, o sea, el que el Señor llevará a su iglesia, ¿verdad? Y es otro tema, ¿verdad? Que tiene muchas cosas que aprender uno, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, ¿y qué vamos a estar haciendo allá? ¿Qué vamos a hacer? Sí, la Biblia nos habla de todas esas cosas. Y en su momento, que Dios nos permita, pues lo vamos a estudiar, si es su voluntad, ¿verdad? Pero de que hay cosas que hacer. Entonces, la segunda venida, como algún día también se los enseñé, ese es otro evento. Y Pablo lo separa muy bien, porque cuando el Señor regrese, ajá, fue anunciado su regreso a la tierra, y entonces en ese momento la Escritura sí enseña que Él pisará la tierra. Ajá. Mire, vamos a leerlo en Ezequiel capítulo 14, perdón, Zacarías capítulo 14, vamos a terminar con esto. Bueno, vamos a ir terminando con esto. Zacarías 14, versículo 4. De hecho, le voy a dar una recomendación. Léase todo el capítulo de Zacarías 14, para que entienda muchas cosas de lo que está claramente para nosotros entendido, de que son dos acontecimientos diferentes. Ajá, y el regreso del Señor Jesucristo será para establecer un reino milenial. Ajá, escúchelo así. Y se afirmarán sus pies, o sea, se afirmarán en el hebreo, nos está hablando de estar de pie. Ajá. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Por qué está dando esta recomendación? Porque en el regreso del Señor Jesucristo, entonces viene Él a poner orden a esta tierra. Viene la justicia de Dios, ¿sí? Porque ahí es donde todo el mundo sabrá que Jesucristo es el Señor. Y vendrá lleno de gloria y de majestad como rey de reyes y señor de señores. Ajá, y vendrá a defender a su pueblo, a salvar a su pueblo, entiendas aquí los israelitas. Ajá, que habrán venido las naciones del mundo a atacarlos a ellos. Entonces hará presencia a él, pero fíjense cómo va a venir el Señor. Por eso quise seguir leyendo hasta aquí. Dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él... ¿Qué dice? todos los santos. ¿Cuáles santos? Los que previamente él ya había tomado de esta tierra para librarlos de los juicios de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los juicios de Dios en la tribulación se vendrá sobre la tierra, sobre el corazón duro, sobre los que hoy en día están rechazando el evangelio, sobre los que hoy están jugando dentro de las iglesias a que sí son cristianos, no son cristianos, a que Dios es bueno y andan con el pecado por allá y con la maldad por acá y todo, y luego vienen a la iglesia, hermanito, hermanita, sirven acá, sirven allá, etcétera, y hoy se están burlando de una vida de santidad, de consagración, una vida dedicada a Dios, y que en el momento que vengan esos acontecimientos, eso es la iglesia, que esos son los que están dentro de la iglesia y que se van a, que lo van a vivir, hermanos. Pero su iglesia será levantada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. La ira de Dios, dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque la ira de Dios fue derramada sobre nuestro Señor Jesucristo. Y seremos librados. Por eso, cuida tu corazón, cuida tu vida, y asegúrate de estar en Cristo. Porque aquí ya está establecido cómo Él vendrá. Mire, en palabra de Dios para todos, le leo estos textos. Dice, ese día, Él subirá al monte de los olivos que está al oriente de Jerusalén, y el monte se abrirá en dos. La mitad de la montaña se moverá al norte y la otra mitad al sur. Ustedes tratarán de huir entre las montañas porque el valle se extenderá cada vez más. Huirán como huyeron del terremoto durante el reinado de Usías, rey de Judá. Entonces, el Señor, mi Dios, vendrá junto con todos sus santos. Y aquí la palabra hebrea para santos es la palabra kadosh, que nos habla de una persona. De una persona moralmente pura, consagrada, el pueblo de Dios. Obviamente aquel pueblo que fue ganado por la bendita obra de Jesucristo, el Mesías, Jesús de Nazaret. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a dar su vida y por medio de su sacrificio cumplir la promesa de Dios a su siervo Abraham. Con ese pueblo. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. No se pierda, estamos viendo cómo Pablo deja bien establecido cómo hay un momento en el que el Señor Jesús descenderá, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ajá. Y aquí está hablando, bíblicamente estamos viendo cómo estos acontecimientos se darán cuando Él toque la tierra, cuando Él pise la tierra en su segunda venida. ¿Sí? Ok. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Esto significa que nada puede estar oculto ante la mirada de Dios. Nada. Porque con Él todo queda al desnudo. Ajá. Por eso no pretendamos ocultar a Dios algo, engañarlo. Ajá, porque Él todo lo mira. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, la sangre del Cordero. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 1? Ajá. Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús. O sea, sí podemos, en la gracia que Dios nos da a cada uno, ¿verdad? Entender la maravillosa gloria, amor y misericordia de Dios derramada sobre nosotros, hermanos. Él dio su vida por amor al Padre y por amor al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Entiéndase, los hombres, viéndolos en su naturaleza de pecado. Por eso es que Él llama aún todavía hoy, arrepiéntete. Arrepiéntete y entrégale tu vida y tu corazón plenamente al Señor. Porque todavía hoy es tiempo, todavía hoy es tiempo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, esto nos habla de la pureza, de la santidad de Dios. Tres veces santo es el Señor y su reino está lleno de santidad, ¿verdad? De pureza. O sea, por eso es que Él no tolera el pecado, no consiente el pecado, no pasa por alto el pecado. Ajá. Y tan grave es el pecado y la maldad en el hombre que tuvo que dar a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y pueda entrar al reino de Dios. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro y él pisará el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Él dio su vida, recibió la ira de Dios como castigo por el pecado, por la rebelión de los hombres, y quienes hemos creído en Él tenemos salvación y vida eterna, pero los que no, entonces conocerán su ira, la ira de Dios, porque han rechazado el sacrificio en Cristo Jesús. Ajá. Y entonces Él vendrá con justicia. Entonces, hermanos, Pablo termina con una palabra de aliento a la iglesia, que es la que el Señor quiere que nosotros perseveremos en ella. Nosotros como iglesia, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, entendemos claramente cómo es que debemos nosotros estar viviendo, obedeciendo la instrucción del Señor, esperando encontrarnos con Él. Porque Él quiere encontrarse con corazones que temen su nombre, que aman su nombre, que le honran, ¿verdad? Que es su iglesia, a quienes nos ha santificado. Y Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4, 18, por tanto, o sea, después de esto que acabamos de entender nosotros, estudiar, seremos arrebatados. La iglesia que viva cuando el Señor descienda, seremos arrebatados y llevados para encontrarnos con Él en las nubes. Sabiendo todas estas cosas que Él hizo por nosotros, que están por cumplirse, vuelvo a repetir, en cualquier momento, en cualquier día, hermanos. ¿Sí? Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? O sea, la iglesia estaba viviendo aflicción, estaba viviendo tristeza, ajá. Ante las dificultades aprendemos nosotros, ante las posibles enfermedades que pueda usted estar viviendo, incluso la vida de alguno de nosotros como cristianos, que traiga tristeza, que traiga depresión, que traiga, pues obviamente dolor, pudiera ser en nuestra debilidad. Ajá. Pablo nos dice, hay un mensaje de esperanza. No nos entristezcamos, sino consolémonos con la preciosa palabra de Dios y la promesa que Jesús nos ha hecho. ¿Sí? Y agradezcamos que Él nos ha dado un corazón de fe por medio del cual nosotros podemos mantenernos firmes. ¿Sí? No hay motivos en nosotros para entristecernos, aún en los momentos que estemos pasando, como aquellos que no tienen esperanza, porque la palabra de Dios es maravillosa. Si nosotros morimos, una vez muertos, ¿quién nos está esperando? El Señor. Y si nos mantenemos mientras Él viene, ¿con quién nos vamos a encontrar? Con el Señor. Entonces, anímese la iglesia, dice Pablo, ¿verdad? Animaos unos a otros. Si llegamos a participar de este acontecimiento del arrebatamiento o no, si morimos, finalmente nos vamos a encontrar con Él. Por eso el mensaje para terminar es, asegúrate de estar verdaderamente en Cristo. ¿Cómo lo vas a asegurar en tu corazón? Con la vida que llevas. y examínala a la luz de la palabra. Tú mismo. No te miras con otros familiares, no te miras con otros hermanos, qué tanto has caminado, qué tanto has dejado de hacer o no. No, nosotros debemos medirnos a la luz de la palabra. ¿Cómo está nuestra vida vivida a la luz de la palabra de Dios? Y sigamos las instrucciones que Dios nos da en su palabra para estarnos preparando cada día mejor para este acontecimiento. ¿Sí? Y ese será el tema de nuestra siguiente enseñanza. ¿Cómo prepararnos o cómo estarnos preparando? Porque Jesús dijo cómo. Y nosotros vamos a ver a la luz de la palabra cómo estamos llevando nuestra vida. Y si en verdad está, Él quiere asegurarnos, hermanos, en su palabra en nosotros. Y es tanto su amor que quiere guardarnos para este momento. Amén. Entonces, preparándonos para la venida del Señor, o cómo debemos prepararnos para la venida del Señor, lo estudiaremos la siguiente enseñanza. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque una vez más podemos ver tu amor, tu poder, tu presencia en medio de nosotros. Y al mismo tiempo, Señor, cómo tienes ese cuidado tan delicado en traernos en el momento oportuno tu palabra. Sabemos que nada es por nosotros, toda la gloria es tuya. Y aún, Señor, el participar de estas maravillosas promesas, sabemos que tú nos lo quieres recordar para darnos ese aliciente, para fortalecer nuestra fe y saber que independientemente de lo que tengamos que seguir pasando, mientras tú, Señor, te manifiestas a esta tierra y vienes por tu iglesia, nosotros debemos mantenernos con la esperanza y los ojos puestos en ti, confiados y sabiendo que eres un Dios vivo, que nos has amado y que hoy más que nunca estás cerca de tu iglesia, cerca del corazón de tus hijos, Padre. Pero que al mismo tiempo también estás hablando aún más, Señor, en tu misericordia, a aquellos que puedan escuchar este mensaje, estas palabras, donde tú les llamas una vez más, arrepiéntete de tus pecados, entrega tu corazón al Señor, ríndete a Él, pide perdón por tus pecados, confiesa tus pecados y por medio de la fe en su evangelio, entrégale tu vida. Y permite que su vida a partir de este día comience a dirigir tus pasos, porque Dios nos promete salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y aún todavía podemos acercarnos a Él y confesar nuestros pecados y decirle: Padre, perdóname. Aún perdóname por mi incredulidad, por la dureza de mi corazón, por resistirme al llamado que tú haces a mi vida. Quiero dar todo lo que soy para tu gloria, Señor, porque sé que vienes pronto. Y si en esta generación, Señor, es cuando tú manifestarás tu gloria, Padre, oramos y te pedimos, porque sé que nos escuchas, que en tu gracia y en tu amor guardes de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guarde nuestras vidas para encontrarnos contigo. No nos permita, Señor, que nos apartemos de ti. Nuestro corazón está dispuesto y tu palabra está firme en nuestro corazón. No movernos ni a diestra ni a siniestra. Hoy más que nunca sabemos que debemos estar cerca de ti, obedeciéndote, perseverando, buscándote, buscando tu corazón, buscando tu rostro, Señor. Pero también obrando, haciendo lo que tú nos mandas, Señor. Nuestras vidas entregadas a servirte, a predicar tu palabra, a llevar el mensaje a todos aquellos que lo necesitan, Señor. Porque esa es la encomienda que nos has dado. Bendice a tu iglesia que te escucha, Padre. Bendice a mis hermanos en donde estén. Guárdales y llévales con bien, Señor, en toda esta semana, Padre, hasta que nuevamente ellos puedan sintonizar, estar con nosotros por este medio que hoy es la oportunidad que nos das y recibir juntos tu palabra. Gracias te damos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues que Dios les bendiga, que pasen un excelente domingo. Y si no viene el Señor antes por nosotros, pues nos volveremos a ver por este medio. Y si el Señor viene antes, pues nos vemos con Él en su santa morada para adorar. Que Dios les bendiga, que pasen una excelente tarde. Bendiciones.
Esperaré.